ratito y desde hace rato andamos diciendo que hoy es Día Mundial del Corazón. Se celebra cada año el 29 de septiembre y se hace desde que en el año 2000 la Federación Mundial del Corazón, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, designara este día con el objetivo de concienciar sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares se cobran más de 17 millones de vidas al año y se estima que la cifra ascenderá a 23 millones para el año 2030. ¿Qué hacemos con esto? El lema de este año 2021 para el Día Mundial del Corazón es Usa el corazón para conectarte. Buenos días, doctor, otra vez.
Hola, buenos días. Qué bueno, Carlota, Día del Corazón. Como bien señala, se estableció en el año 2000. Pero en el año 2012, en mayo, los líderes mundiales se establecieron un target de tratar de reducir en un 25% la mortalidad de las enfermedades no comunicables para el año 2025. Ya se está hablando que para el año 2030 hay que disminuir esta muerte. Un trabajo muy importante que fue el líder, un famoso cardiólogo español, el doctor Valentín Fuster, que tiene muchos años, décadas en los Estados Unidos. Actualmente dirige el Mount Sinai, investigaciones cardiovasculares y eso, sobre el tema de lo que representa la enfermedad cardiovascular para el desarrollo de los pueblos, el desarrollo de las sociedades, y que hay que tomar cartas en el asunto. Y esas cartas en el asunto, se ha demostrado que de ese pool de mortalidad, por ejemplo, los últimos datos hablan que las enfermedades cardíacas, básicamente los infartos, y las vasculares, las trombosis cerebrales, cobran anualmente no menos de 17.18.6 millones de muertes.
Así es.
Y entonces hay una situación que simplemente atacando tres grandes factores de riesgo o conducta, como son el tabaquismo, la inactividad física, y una dieta no saludable, que no hay que explicarle a nadie que es una dieta no saludable. No es lo mismo usted comerse un trozo de un pescado bueno, un salmón, lo que sea, a comerse un kilo de carne roja. No es lo mismo. Entonces, con ese cambio de hábito, ese 30% de mortalidad, ese 32% que representa las enfermedades cardiovasculares y del cerebro tipo trombosis, para el pool general de la mortalidad anual por todas las causas en el mundo, se pudiese reducir en un 80%. O sea, de ese 32 pudiese reducirse con ese cambio de hábito en un 80%. Para el año 2019, irónicamente, hay que decir algo, el país parámetro para muchas cosas, creo que para todas las cosas en el mundo, son los Estados Unidos,
sí,
para lo bueno y para lo malo. Y ese tema de que las enfermedades cardiovasculares son la causa líder de mortalidad en esa sociedad, data desde el año 1921. El año 1921 ya se detecta que las enfermedades cardíacas son líderes, y desde el 1938 los accidentes cerebrovasculares, las trombosis cerebrales, ocupan la tercera posición en los Estados Unidos como tasa de mortalidad. ¿Qué pasa en República Dominicana? Como todos sabemos, siempre, los que son médicos que me escuchan, siempre sabemos que debemos iniciar un comentario, aunque ya no tanto como hace 10 años. En Dominicana, que no hay estadística, no solo en Dominicana, que no hay estadística, etcétera, pero a través de la Sociedad Dominicana de Cardiología, el Instituto Dominicano de Cardiología, que son dos entidades que han trabajado siempre muy de la mano y se han encargado de hacer las investigaciones. En el año 2019 hubo un trabajo que se publicó, y así a grosso modo hay un 2.85% de mortalidad por causa cardiovascular en nuestro país. Y a los 10 años se observó un 1.25%. Para el 2019 hay una cifra cruda de 27 mil muertos por problemas cardiovasculares en República Dominicana, donde la tasa global, o sea, no solo cardiovascular, es de 6.4 muertos por cada 1,000 habitantes. Eso es un dato del año 2018. Uh-huh. Enfermedades punteras para el tema del desenlace dramático de la expresión cardiovascular, como es el infarto o la trombosis cerebral, tenemos nosotros la diabetes mellitus, 13.4%. de diabetes mellitus conocida, y de prediabéticos 9.3%. La hipertensión arterial sigue siendo básica, con más de aproximadamente entre 3 millones de personas que son hipertensos. De hecho, a nivel global hay 700 millones de hipertensos maltratados a nivel global. Entonces,
¿Cómo así, doctor? ¿Maltratados? O sea, que no llevan un seguimiento del tratamiento, o que el médico no van al médico a saber si tienen hipertensión.
Es el cumplimiento. Por eso, mira, el lema de este Día Mundial del Corazón del 2021, cada año que se celebra, hay un lema, target, un lema objetivo. Y el párrafo del lema del 2021 dice lo siguiente: aprovechar el poder de la salud digital para mejorar la concienciación, la prevención y el manejo de las enfermedades cardiovasculares globalmente. Traduciendo en español, la utilidad de la comunicación, la facilidad del internet, los mensajes por internet, los dispositivos de inteligencia artificial, estos relojes de control. Hubo un trabajo que se publicó recientemente en el Reino Unido, donde se vio la gran ventaja del autocontrol, o sea, el paciente con su dispositivo y la orientación, y unos programas que inclusive incluida cambios previstos de dosis de la medicación, etcétera, se comparó con el control usual, con el de lo normal, lo tradicional, el paciente que va periódicamente, sea por cita o amor propio, a verificar cómo anda su salud cardiovascular al consultorio. Pues se vio durante un año que ese programa, que se llamaba Home BP, o sea, BP de blood pressure, la presión sanguínea en el hogar, fue mucho más beneficiosa, mejoró más la tasa de control que el control usual por la consulta. O sea, el mundo cada vez más se está haciendo inteligencia artificial. Fíjate cómo tú mencionas cuando llega a la casa, que ¿cómo que te dice la jovencita? ¿Cómo que se llama ella?
Alexa.
Sí, que te dice algo, que te avisa. Pues el tema este, yo en un principio, hace unos 3 o 4 años, tú sabes que siempre hay un aspecto comercial, todos estos dispositivos, los relojes que te dicen aquello, eso ha sido un éxito, la modificación, la explicación y sobre todo la orientación de cómo se va a utilizar, porque no todos somos médicos, no todos tenemos la misma capacidad de hacer una interpretación. Hoy se está trabajando mucho, yo tengo 1 o 2 pacientes que prácticamente, o sea, tienen dispositivo que, mira, te voy a mandar mi electro de hoy, que me he sentido un poco raro, y me envían unos electro digitales, que eso da gusto con la calidad que hay. Sí. O sea, saber usar la tecnología y tener una tecnología de calidad va a redundar en que la salud llegue a lugares donde no llega por protocolos de salud gubernamental, etcétera, etcétera. Los gobiernos tienen que facilitar lo que se llamaría la telemedicina y eso, que ha sido un gran avance para primero para el aprendizaje, y ya hoy día a través de la inteligencia artificial y los dispositivos con que se dispone el control de numerosas enfermedades, y eso va a redundar lógicamente en la reducción de esa morbimortalidad que las enfermedades cardiovasculares tienen, que es sumamente elevada. Por ejemplo, mira, en el año 2019 hubo más de 523.2 nuevos casos de enfermedades cardiovasculares, un aumento en relación al 2010, o sea, a esa década del 10, de un 26.6%. O sea, a pesar de toda la educación que hay, de los programas, en los Estados Unidos se hizo una encuesta en el 18 o 19, y casi el 25% de los encuestados habían declarado que habían realizado programas de ejercicio buscando adaptarse a los guidelines, a las normas de las sociedades especializadas que tienen que ver con las enfermedades cardiovasculares. Todo el mundo sabe que no es lo mismo caminar ligero que caminar moderado. No es lo mismo caminar 45 minutos diarios que 45 minutos un día sí, un día no. O sea, toda esa normativa redunda el tema de la normativa de la orientación sobre la dieta. Se habla mucho de la dieta del Mediterráneo, más fruta, más vegetales, más pescado. No es lo mismo que más arroz, más carne roja, más aquello. O sea, no es lo mismo. O sea, higienizar la dieta, rehacer los hábitos dietéticos, va a redundar en que estos factores, como por ejemplo, ¿cuál es el factor número uno? La aterosclerosis. Y lo que sale en el laboratorio, en el impreso del laboratorio, cuando te hace un análisis, lo que tú comes solo te aporta entre un 10 a un 14%. Lo otro tú lo produces. Uh-huh. A veces le digo yo a los pacientes, cuando vienen con un colesterol de 270 y el malo, el LDL, que como cardiólogo, si no tiene manifestaciones, yo siempre le digo, me gustaría que esté debajo de 100 siempre. Pero yo no como esto. Imagínate que tú llevas una dieta liberal y que comieras cuatro veces a la semana hamburguesa, pizza dos veces a la semana. Imagínate que fuera así. ¿A qué nivel estuviese tú eso?
Porque sea, el cuerpo produce su propio colesterol también.
Claro, que el colesterol que produce, o sea, cuando uno tiene hipercolesterolemia, básicamente que tú lo produces. Entonces, cuando detectamos que un paciente tiene en el laboratorio colesterol elevado, entonces ahí adquiere, aunque siempre debió haber sido así, le digo yo a los pacientes, ahora adquiere importancia la dieta. Y si tú me dices que tú caminas, y si tú me dices que básicamente el 70% del volumen que ocupa tu plato es una buena ensalada, pecado y eso, imagínate que fuese lo contrario.
Doctor, hemos visto que cada vez personas más jóvenes presentan niveles elevados de colesterol, incluso niños. ¿Cómo están viendo los cardiólogos esta problemática nueva?
Mira, o sea, hombre, mujer, joven, viejo. Ha habido un cambio de actitud a medida que se ha liberalizado el tema científico de realizar trabajo con grupos más reales de población. Me hago entender. Hace muy pocos años, básicamente, los trabajos se realizaban con hombres, generalmente de raza blanca. Se dejaba a un lado las féminas y las personas de color. Entonces, con la concienciación de que la enfermedad coronaria comienza desde chiquito, recuerdo yo ese estribillo de un profesor, no sé si falleció, el doctor Green, que nos dio alguna práctica de ortopedia en INTEC. Él estuvo en Corea o en Vietnam, no sé. Él dijo que cuando se hacía la autopsia, recuerdo la frase, de los soldaditos de 17 y de 20 años que tuvieron en Vietnam, ya había algunos que tenían plaquitas de grasa. Entonces ya la sociedad norteamericana y las sociedades de diferentes países de pediatría, con el empuje de las sociedades de cardiología y los capítulos de cardiología pediátrica y eso, ha iniciado ya desde hace unos años, más en los últimos años, una concienciación acerca que el niño obeso será el adulto que muere joven. Porque el tema se ha calculado que la enfermedad de que la aterosclerosis, que es la enfermedad de deposición de grasa que bloquea nuestras arterias, nos quita en promedio 16 años de vida.
Wow.
16 años de vida nos quita en promedio. Y por ejemplo, generalmente uno de los puntos finales de las enfermedades capitales del corazón o que afectan el corazón, la enfermedad isquémica, que es el problema de flujo coronario por placa de grasa, o la hipertensión arterial, generalmente todo eso, cuando sobrevivimos, llegamos a una enfermedad que cobra muchísimo, es un trauma social, económico y humano, que se llama la insuficiencia cardíaca, que es cuando un corazón enfermo, crónico, maltratado, a la postre va a dilatarse. Un corazón que se dilata no tiene fuerza de bombeo. Y si usted no tiene las cantidades, si su corazón no tiene fuerza para bombear lo que se llama la cantidad de sangre que tú requieres en cada latido, eso se llama insuficiencia cardíaca, que tiene muchísimas consecuencias clínicas muy lamentable, el paciente sufre mucho y se calcula que eso reduce en un 10 años la vida de los pacientes. O sea, comparando pacientes cardiovasculares con insuficiencia cardíaca, viven 10 años menos que aquellos porque no la tienen, desde un punto de vista comparativo. Hay muchas proyecciones, el target de todas las sociedades es eso. A mí me alegra mucho, mira, por ejemplo, en nuestro país, que en los últimos años todas las presidencias de nuestra sociedad de cardiología y otras afines se han dedicado muy fuerte a la de neurología y eso, a hacer campañas. Entonces, uh-huh. Recuerdo que el lema de este año, del Día Mundial del Corazón, es concientizar a través de lo que se llama la salud digital, o sea, la información, la utilización de los dispositivos, la comunicación, la educación. Hoy, creo que esta noche la Sociedad Dominicana de Cardiología Online tiene un charlista, creo que de Argentina, a tratar un tema que es interesantísimo, que es la estratificación de riesgo en la hipertensión arterial pulmonar. Hay proyecciones un poquito cuando uno la mira, se proyecta que para el año 2030 se proyecta, atención, porque ayer o antes de ayer se señaló algo y creo que desde la semana pasada tú has mencionado mucho esto que voy, esta enfermedad que voy a decir. Uh-huh. Las tres causas líderes se proyecta, y ojalá que no sea así para el año 2030, de mortalidad global serían el SIDA, la depresión y siempre la cardiopatía isquémica. Es decir, siempre la enfermedad del corazón, de las coronarias, básicamente, que es la que produce el 80% de esa mortalidad cardiovascular, viene atribuida a los infartos, y el 80% de las personas que mueren de infarto no tienen entre 65 años más, aunque hemos visto que en la última década más mujeres jóvenes, hombres jóvenes tienen infarto. En todo eso puede ir implicado algo que tocamos temprano, el estrés de vida que uno tiene. Hay veces que tú tienes que comer obligado fuera de la casa, uh-huh. y que no hay tiempo para prepararte una lonchera con una comida saludable. Todo eso ha influido. O sea, la centralización de las poblaciones en las zonas urbanas. Mira, la capital, cierra los ojos y piensa en tu capital 20 años atrás, cuando yo tenía 40, 44 años. No es lo mismo que ahora. Ese estrés que uno vive, la vida ha cambiado y tenemos que asimilarla con que la vida ha cambiado y tenemos que planificarnos, pero los gobiernos tienen que contribuir como programas de salud, una apertura más amplia a la tecnología, apoyo a una serie de especialidades que a veces los seguros médicos y el mismo gobierno como que echan a un lado. O sea, las áreas de psiquiatría y muchos profesionales de la psiquiatría sumamente versátiles. O sea, todos tenemos que colaborar. Y uh-huh. está claro que si comemos saludable, si nos movemos y si planificamos nuestra vida, vamos a durar más porque podemos reducir. Podemos detener ese destino que la genética, porque hay parte de genética en el tema coronario. Por ejemplo, hay un trabajo de hace casi 20 años que yo lo tengo grabado porque mi padre, que en paz descanse, falleció de un infarto masivo a los 62.3 años. Ya yo en enero, si Dios me lo permite, compro 65. Ese trabajo rezaba lo siguiente: prácticamente casi 3, porque era 2.9 y fracción, pero vamos a redondear y lo voy a hacer macro. El 30% o 3 de cada 10 hijos varones de pacientes que fallecieron de un infarto antes de los 65 años correrán en la misma suerte. Uno puede, no fumando, caminando, una dieta saludable, detener y decirle un stop a ese determinismo genético. Uno puede hacerlo. Entonces vamos a esforzarnos, que la literatura existe en demasía, la tecnología sobra, solo hay que tener la voluntad.
Gracias, doctor. Espectacular descripción del corazón y de cómo hacer para cuidarlo. Pausamos y volvemos con el mismo doctor y con Carlos en Las Deportivas.